Esta mañana vamos a hablar acerca de la Pascua. Vamos a hablar acerca del autoexamen que todos nosotros debemos de hacer, examinarnos, para ver cómo si somos dignos o tomar dignamente la Pascua de las promesas de la vida eterna que Dios nos hace. Ahora, realmente la vida eterna es algo tremendo que Dios nos está ofreciendo. En el mundo de las ventas, pólizas de seguros, hay muchas personas que venden pólizas, hay miles y miles y miles de personas que venden pólizas de seguros. Es un gran negocio. Hay personas que venden, ustedes los conocen, se los encuentran en todas partes, les quieren vender un seguro, ya sea para su coche, y cuando chocamos es cuando nos lamentamos de que no teníamos, ¿verdad? O para nuestra salud, también hay seguros de gastos médicos que cuando uno está enfermo dice, qué bárbaro, qué bueno que tengo, o qué lástima que no lo saqué. Pero es un seguro bastante importante que si podemos pagarlo debemos de pensar en él, pero es importante un seguro de la casa, huracanes, inundaciones, hay robos, hay muchos seguros de muchos tipos. Obviamente queremos cubierto toda nuestra casa, nuestra familia, las cosas que nosotros poseemos y claro, nuestro lo más tesoro más preciado es nuestra familia. Queremos proteger nuestros bienes para que nuestra familia esté cubierta por si alguno de nosotros llega a faltar o si algo llega a suceder, porque tiempo y ocasión nos pasa a todos. La venta de seguros es algo que todos conocemos y todos quisiéramos tener para estar, sentirnos más seguros. Y sin embargo, existen algunos requisitos. No puede decir, oigan, yo quiero un seguro y démelo. No, hay algunos requisitos. Por ejemplo, si ustedes van y quieren sacar un seguro de gastos médicos, pues le van a checar el corazón, los riñones, le van a sacar sangre, le van a pedir análisis, van a ver cómo andas de salud. A lo mejor tienes una enfermedad grave y quieres sacar un seguro para aprovecharte del seguro, como tantos fraudes que hay del seguro. Hay ciertos requisitos que tenemos que llenar para tener los resultados satisfactorios antes de que las empresas, las compañías de seguros, estén dispuestos a otorgar grandes cantidades de dinero, de sumas a las personas que no tienen estos requisitos. Entonces, cualquier seguro tiene requisitos, no es automático, no es gratis, ¿verdad? Entonces, los cristianos también, de manera analógica, tenemos un seguro de vida. Nosotros somos, ¿verdad? Los ministros somos vendedores de seguros, vendemos seguros de vida, pero vida eterna, ¿verdad? Tenemos una póliza de seguro de vida eterna y es la mejor póliza que usted puede adquirir. Ahora, hay alguien. Y las buenas noticias es que hay alguien que pagó por esa póliza con su sangre. Y nosotros tenemos acceso a la póliza. Lo único que tenemos que hacer es aceptar que alguien pagó por mí y aceptar esa sangre como pago de nuestra póliza. Y esa póliza nos da no solamente vida, sino nos da vida eterna. Y nos hace a nosotros merecedores de las promesas. Somos las primicias y podemos acceder y tener acceso a las promesas que Dios le dio a Abraham. Entre ellas, ¿verdad?, están estas tremendas bendiciones que nosotros tenemos acceso. Nosotros no podemos comprar una póliza de este tipo. Jesucristo ya pagó esta póliza y está disponible a todo aquel que tenga sed, venga y beba. A todo aquel que quiera vida eterna. Lo único que es sencillo, pero difícil, porque requiere una rendirnos incondicionalmente a Dios para siempre. Pero la retribución de esta póliza es vida eterna. Es una vida para siempre. Y cuando usted tiene 60 años, 70 años, 80 años, cuando está enfermo, cuando pase algo en su vida y camina por el valle de la sombra de la muerte y analiza lo que somos temporales y empieza a enfrentarse con nuestra temporalidad y nuestra temporalidad es la palabra, nuestro rápido peregrinaje por este mundo, empezamos a evaluar la magnitud tan enorme del regalo que Dios nos está ofreciendo de vivir para siempre. Vivir para siempre. Esa es la póliza de vida que Dios nos está ofreciendo. Nos da derecho y nos da espacio para que nos volvamos a encontrar con el árbol de la vida que ha sido cerrado y ha sido enclaustrado, ha sido movido lejos de la humanidad para que no tengamos acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol que rechazaron en el jardín del Edén, Adán y Eva, y Dios les ofreció la vida eterna. Ahí estaba el árbol de la vida y la rechazaron y fue totalmente aislado de la humanidad y ahora nosotros la vemos la palpamos, la quisiéramos tener y sin embargo la hora, la paga del pecado es muerte. Nadie tiene acceso a la vida eterna al menos que Dios lo llame y Dios nos está ofreciendo una póliza de vida eterna a todo aquel que crea y quiera y desee. Para recibir estos beneficios de vida eterna, de la póliza espiritual, que tiene que llenar los requisitos. Tiene que llenar los requisitos. Si no logramos llenar los requisitos, igual que si usted pide una póliza de seguro, de gastos médicos, y está malo del corazón y tiene alto colesterol y tiene problemas en el riñón y le anda fallando algo, no se lo van a dar. Igual nosotros en nuestra póliza espiritual, si no cumplimos los requisitos de la póliza de acuerdo a lo que Dios dice, entonces la única garantía que usted puede esperar para el futuro es la muerte eterna. Ahora, a lo mejor usted es muy joven y se siente muy fuerte y dice, se siente como que va a vivir para siempre. Y cuando uno está joven, se siente, o sea, yo los envidio, se sienten muy fuertes, se sienten a la vida, se está sonriendo, pero es muy temporal. Eclesiastés, léanlo, es muy temporal, la belleza se va, el dinero se va, la juventud se va, la vida se va, y cuando voltee para atrás, se va a ver el que ve en el espejo, dice, ¿quién es? ¿Quién es? La vida se va, y cuando uno está joven no piensa en estas cosas, los días pasan lentos, pero después de los 50 años pasan como al doble de rápido, y entonces empieza a pensar uno en su mortalidad. Y entonces empezamos a pensar en la muerte y empezamos a pensar en la vida. Si nosotros no tenemos una póliza de vida, nos vamos a morir para siempre. No una vida en el infierno, ¿ok? Es muerte para siempre. No es vivir eternamente en el infierno. La vida eterna no existe en el infierno. Dios no tenemos un alma inmortal, ¿sí? No tenemos un alma inmortal de que o vivo para siempre o me quemo para siempre. No, o vives para siempre o te mueres para siempre. No hay vida eterna en el infierno. La paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno. Esas ideas del medio de otras épocas de Dante Alighieri, de la época medieval, esas son historias, ideas, mentiras de Satanás, porque eso es lo que le toca a él sufrir. A Satanás le toca sufrir estar eternamente vivo porque Dios le dio la vida eterna a él. En un lugar enclaustrado, en un lugar que no puede salir, en un lugar de tormento. No nosotros. Dios nos hizo físicos, químicos, temporales, pasajeros, peregrinos. Para precisamente si no queremos pagar o no reunimos los requisitos de la póliza, nos destruye en ese pozo que ven ahí. Y se acaba, se lo comen los gusanos y se convierte en polvo porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y valemos como $1 más o menos, de todos los pueden sacar, a menos los que tienen dientes, que tienen oro, a lo mejor vale un poquito más, pero los demás, con dientes y todo, y huesos, eso vale como $1. Es lo que vale materialmente un cuerpo humano. Y se acabó la vida. Romanos 6:23, una escritura muy conocida por nosotros, la paga del pecado, lo que usted recibe por pecar es muerte. Ahora, ¿por qué hay personas que no entienden esto? Bien claro, te vas a morir, pecas, te mueres, no vida eterna en el infierno. Pero la dádiva de Dios, y fíjense que es una dádiva, es un regalo inmerecido de Dios que pagó con su sangre, es vida eterna, pero no es automática, no es a todo ser humano que nace, no, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar en Cristo. Significa que para estar en Cristo necesitamos arrepentirnos de los pecados pasados, bautizarnos, ser engendrado como hijo de Dios y recibir el Espíritu Santo para que podamos vivir y tomar. Entonces, sí, aquí está la póliza de vida eterna. Si usted no acepta ese pago, que alguien pagó la póliza por usted, usted se va a morir. Entiéndanlo, es muy serio. Y la Pascua nos enseña esto. Es una protección garantizada para todo aquel que se bautiza. ¿Para cómo podemos recibir esa protección de parte de Dios? Nos ofrece, que Dios nos ofrece en contra de la muerte eterna. Pues primeramente, fíjense, Dios nos tiene que llamar. Dios nos tiene que llamar. O sea, usted no puede llegar a la verdad. Usted no puede decir, yo voy a buscar a Dios. y lo voy a encontrar. ¿No sabes qué? No, porque así están los testigos de Jehová y los católicos y los bautistas y creen que están encontrando. Y no, es cierto. Usted se puede pasar el resto de su vida hincado ahí en la catedral de la Ciudad de México pidiéndole a Dios que le responda. Y si Dios no lo llama, usted está ciego. Usted no está siendo llamado. Usted no tiene derecho a la póliza. No ha llegado el que vende la póliza a su vida. No es decisión personal encontrar a Dios. Por eso nosotros en la iglesia tenemos un llamado tan especial. Tan especial. Y tal vez podríamos girar la cámara de vez en cuando, Berto. Tenemos un llamado tan especial que nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que Dios nos está llamando a nosotros, las primicias. Ahora, no somos los únicos. Y hay otras iglesias y gente dice, ay, qué sangrones, se creen, como decía Manuel, ¿verdad? De los autojustos. Nosotros, yo no hice nada para estar aquí, Dios me llamó. Si no fue decisión mía, Dios me llamó. Es un gran privilegio de que Dios se haya fijado en usted, dijo tú. Para los únicos que ¿verdad?, son automáticos son nuestros hijos. Si tienen un padre bautizado, es automático, pero nosotros que fuimos llamados a la iglesia, qué gran privilegio. Y hay algo que se abre en la mente. Pero tenemos que ser llamados, y eso depende de Dios. Dios es el que llama. Y entonces, así como Dios llamó a Moisés, puede ser por una zarza ardiendo, puede ser algún evento en su vida, puede ser un problema, puede ser algo que usted tiene, que necesita oración. ¿Saben que estaba leyendo un artículo en miresperanzayverdad.org? Estaba diciendo en el artículo, ¿quiere creer? O sea, ¿está dispuesto a creer? Porque si está dispuesto a creer, está dispuesto a pedirle a Dios que le responda, ¿qué tan dispuesto está usted de ser convencido? Porque si usted está dispuesto a ser convencido por Dios, órele a Dios, pídele a Dios, ¿y luego qué va a hacer? Si Dios responde, ¿qué va a hacer? ¿No le queda otro más que decir Dios existe? ¿Y luego qué va a hacer? ¿Se va a ver obligado? No obligado, se va a ver compelado a obedecer, a creer. Y eso va a transformar su vida. ¿Y saben que la vida que Dios nos ofrece es mucho mejor la que usted ya está llevando? Yo no entiendo lo que algunas personas están esperando para bautizarse. Pero Dios nos hace un llamado. Ahora, no nos va a llamar desde el cielo. ¿Saben qué? Oye, quiero hablar contigo. Mira, no nos va a convencer. Nosotros tenemos que escuchar a Dios en nuestra vida y ver su mano poderosa en cada evento, en cada situación, en cada oración que Él contesta. Y a veces es dramático, y sobre todo cuando estamos nuevos en la iglesia. Dios sabe que nos falta fe, como Tomás. Y le dijo, ven, mete tu dedo aquí en mi mano. Mete tu dedo aquí en mi mano. Cree, no seas incrédulo, cree. ¿Qué necesita Dios hacer para que usted crea? Para Dios no es un Dios que anda haciendo milagros para convencer a nadie. El llamamiento es tan especial, no caminamos por fe. Pero a veces es muy claro su presencia en nuestras vidas. Y si abrimos los ojos y observamos la creación y vemos lo que Dios ha hecho, si analizamos lo que estábamos cantando hace rato, podemos ver que hay un diseño tremendo, especial, magnífico, excelso en el universo. Y no podemos negar que Dios existe y que está involucrado y se preocupa por nosotros y nos ama, porque Dios es amor, 1 Juan 4:8. Y está dispuesto, más que dispuesto. Él quiere darnos vida eterna. Los que no queremos a veces somos nosotros. El mundo entero entonces está cegado, está encerrado, está cautivo y engañado por Satanás de no poder ver la verdad. Tanta confusión religiosa. Tanta confusión religiosa, las personas buscan desesperadamente como ciegos contra la pared, buscando a Dios y no lo encuentran. Tantas instituciones religiosas, entre comillas, ya iban contentos vestidos ahí de negro con su sonrisota pensando que tienen la verdad, están igualmente engañados. Él y los sacerdotes arriba de ellos y los obispos y el Papa y todos, engañados. Pero no es culpa de ellos, Dios no los ha llamado. No los ha llamado, pero el mundo entero está separado de Dios por Satanás. Tiene al mundo cegado. Los requisitos del seguro de Dios vienen a través del agua. Los requisitos del seguro de Dios vienen a través del agua, y eso se llama el bautismo. Y ahora que nos acercamos a los días de panes ácimos, vamos a leer cómo Dios manejó y trajo a su pueblo a través del agua del Mar Rojo, símbolo también del bautismo, para salvación de los egipcios, símbolo de la esclavitud, para alejarlos de Faraón, símbolo de Satanás, y traerlos a la tierra nueva, símbolo de la vida eterna. Pero el agua, cuando primeramente, después de la muerte de Jesucristo, empezaron a hablar acerca de Jesucristo, que era el Mesías, y muchos sabían que lo era, y se sintieron compungidos de corazón, y se sintieron arrepentidos porque Dios los estaba llamando. Le preguntaron a Pedro: Señor, ¿qué podemos hacer? Matamos al Mesías. ¿Y qué dijo Pedro? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque es una decisión personal. En el nombre de Jesucristo, no de Buda, no de ninguna iglesia, de ninguna secta o denominación de este mundo, sino dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo inmerecido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, es un don. Es algo que se derrama, es el mismo poder de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, y estos son los requisitos de la póliza de vida eterna, y nos bautizamos, recibimos este regalo inmerecido, el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere, o sea, se fijan que depende de nosotros de creer. Para ser bautizado, no va a ser bautizado si no cree, tiene que creer y ser bautizado. ¿Será salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué es nuestro Salvador Cristo? ¿De qué nos salva? Si tenemos vida eterna en el infierno, ¿de qué nos va a salvar? Pues de la muerte. Es nuestro Salvador de la muerte eterna, eso es de nuestro Salvador. Nos salva de morir. Mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? A la muerte. La paga del pecado es muerte por incrédulo. Por incrédulo. Entonces, claras, las escrituras son claras. Claro, para nosotros. Pero el mundo está palpando en la oscuridad buscando la verdad. Los requisitos después de ser llamado es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo y ser bautizado. Hay que creer en Jesús con fe y arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Esto implica un autoexamen conforme a qué. O sea, ¿qué es lo que nos dice que es pecado? ¿Cómo sabemos que hemos pecado? La ley nos dice, esto es pecado. Y la ley nos condena y la ley nos mata y decimos, yo no sabía que tenía que guardar el sábado. Yo no sabía que no podía comer puerco. Yo no sabía que tenía que guardar las fiestas. Yo no sabía que tenía que dar mis diezmos. Yo no sabía. Pero estabas pecando. Y no importa que sepas o no sepas. Atropelle a una persona en la calle. Dígale al policía. ¿Sabes qué? Es que no sabía si atropellar gente era contra la ley. Dígale. Vayan al banco y roben el banco. Y dígale. ¿Sabes qué? Es que no sabía que era ilegal robar el banco. A ver qué pasa. La ausencia de conocimiento o la ignorancia de la ley no lo eximen de la responsabilidad de obedecer la ley. Igual con Dios. Un principio jurídico. El autoexamen conforme a las normas de Dios y el reconocimiento de nuestros pecados y sintiendo una inmensa inquietud de contrición por haber infringido la ley de Dios, de manera que determinamos de vivir conforme a toda la palabra de Dios, Mateo 4:4, es lo único que nos puede salvar. Cuando uno se arrepiente y siente profunda inquietud de contrición, significa verdaderamente estamos arrepentidos de todo lo que hemos hecho. Y ese arrepentimiento también viene de Dios. El llamado viene de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted se tiene que entregar a manos de Dios para que le dé ese arrepentimiento. Cuando la gente se quiere bautizar es que quieren como que autogenerar la emoción. Es que yo me quiero arrepentir y no puedes, pues no puedes porque no has pedido. Dios tiene que darte el arrepentimiento de corazón. Porque nosotros podemos tener un arrepentimiento humano y ese conduce a la muerte, pero el arrepentimiento que viene de Dios, el arrepentimiento que nos contrista, que nos cambia, que nos entristece, que nos promueve, que nos mueve a cambiar y nos metemos en una cierta depresión espiritual, esa Esa depresión es buena porque viene de Dios, espirituales para vida eterna. Pero usted no la puede autogenerar. Requerimos de Dios para todo, hasta arrepentirnos. Y cuando somos bautizados necesitamos la misma contrición, la misma indignación contra los pecados que seguimos pecando. Y necesitamos la ayuda de Dios, acercarnos antes de la Pascua, una profunda meditación, un análisis personal. Arrepentimiento significa la renuncia del camino de vida que hemos seguido y ha seguido el resto de la humanidad para vivir como Dios desea. Dejar de vivir como estábamos viviendo, que saben que no les va a producir felicidad. Ustedes creen que estar tomando y comer de más, estar borracho y la cruda y todo lo que están disfrutando con sus amigos que se divierten a la forma del mundo, eso es felicidad. No lo es. La forma de vida de Dios, la pura, la limpia, la vida eterna, la que conduce siempre, lo que será divertido hoy va a ser divertido ayer y mañana igual. El camino de Dios y miles y millones de años de experiencia para decir, ese es el camino, camina por aquí, y para que nosotros digamos, no, es que a mí me gusta por acá. Bueno, pues, si se tiene que dar contra la pared, dése contra la pared, pero crea, tiene que creer. O no, muérase, si quiere morir, muérase. Yo no, yo quiero vivir para siempre, con gozo, en un lugar con Dios, como hijo de Dios, y ver cosas que ni siquiera nos podemos imaginar aún. Yo visualizo ese futuro. Eso también viene de Dios. Pero necesitamos arrepentirnos y renunciar a la vida que nosotros vivimos. Todavía algunos de nosotros bautizados tenemos que renunciar a muchas cosas. Somos muy carnales todavía. Arrepentimiento significa dejar la vida atrás, la muerte, y voltear completamente, 180 grados, cambiar en otra dirección hacia un camino de vida de Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento, dar la vuelta total. Porque así andamos de mal, nuestro corazón perverso y malo está completamente en contra y enemistad contra Dios. Dar la vuelta atrás. Y el arrepentimiento, como les decía, dar esa vuelta solamente lo puede venir de Dios. Solamente Dios puede darnos ese arrepentimiento. El arrepentimiento es concedido por Dios. Vamos a ver Romanos 2:4 para comprobar esta escritura. Dice, ¿ustedes acaso menosprecian las riquezas y la benignidad y paciencia, longanimidad de Dios? Porque estas cosas, la riqueza de la benignidad y paciencia y longanimidad de Dios, la bondad de Dios, esas son las cosas que te guían al arrepentimiento. ¿Para qué significa esta escritura? Esta escritura significa que nosotros nos arrepentimos no porque nos dicen, Dios te va a castigar. No es eso lo que nos hace arrepentirnos. ¿Saben lo que nos hace que nos arrepentamos? La riqueza de la benignidad y la paciencia, la longanimidad, la bondad de Dios. Eso es lo que nos convierte. Vemos la gran misericordia de Dios, su amor por nosotros, lo que ha preparado, lo que hizo Jesucristo, lo que sufrió, las cosas que nos ha dado, las cosas que nos quiere dar. Eso nos hace sentirnos, soy inmerecedor. Eso nos lleva al arrepentimiento y decimos, Él murió por lo que yo hice. La bondad de Dios, lo bueno, lo misericordioso de Dios es lo que nos guía a arrepentirnos. Segunda de Timoteo 2:24 nos dice que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los ministros, a los siervos de Dios, dice que el siervo de Dios no sea litigoso, no debe de ser litigoso, no debe andar tratando de convencer a la gente que se arrepienta, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque siempre hay gente que se opone. Si quizá, y fíjense cómo dice, si quizá, y es condicional, Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Tal vez Dios les dé, les conceda el arrepentimiento para que puedan entender, conocer la verdad. ¿Qué requiere? Requiere de una mente, un espíritu dispuesto. Y tal vez Dios les conceda. ¿Saben qué? Nosotros podemos convencer a Dios del que se fije en nosotros. Si estamos buscando a Dios sinceramente, el que toca, le será abierta la puerta. Y si estamos insistiendo ahí, Dios nos escucha y Dios quiere llamarnos. Si usted quiere, tiene el deseo de que lo llame, busque a Dios y Dios responde. Es lo que Él quiere. ¿Pero saben cuántas personas buscan a Dios? No muchas. No muchas. Busquemos a Dios. Acerquémonos al que tiene el poder de crear el universo entero para que resuelva nuestros problemas. Pensemos en grande. No seamos, no menospreciemos el poder de Dios. Versículo 26. Para que nos podamos zafar del lazo del diablo, el cual están cautivos a la voluntad de él. El mundo entero está cautivo a la voluntad de Satanás. Tenemos que lanzarnos, tenemos que zafarnos del lazo de Satanás. Si Dios nos concede el arrepentimiento. Entonces Jesucristo se convirtió en nuestro ejemplo a seguir. Gálatas 2:20, una escritura también, una de mis favoritas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. Ya no vivo la manera que vivía antes, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, después de convertido, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo una vida diferente en Cristo Jesús. Él vive en mí. Estoy crucificado con Él. Un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de mente y corazón total. Porque Cristo vive en nosotros. Y primera de Pedro 2:21, cuando llegamos a la iglesia, reconocemos que tenemos que ir en contra como los salmones de la corriente y del mundo. Entendemos de que nos viene hablando primera de Pedro 2:21 que ahora sufrimos. Sufrimos persecución, sufrimos personas que no nos entienden. Aquellos que andan palpando en la oscuridad nos empiezan a atacar. Pero y los dice, porque para esto fuisteis llamados. Fíjense, Dios nos llama, ¿para qué? Para sufrir. Dice bien claramente, 1 Pedro 2:21, para sufrir. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo de qué, de mansedumbre, de sufrimiento, de ir en contra del mundo, de dejar las cosas que nos gustan, de dejar las cosas que pensamos que nos producen felicidad y no nos producen, dejándonos ejemplo para que vosotros sigamos sus pisadas. ¿Y dónde terminaron las pisadas de Jesús? Terminaron al pie de una cruz en el monte de allá en Jerusalén, en Gólgota. Ahí terminó. No terminó en la muerte. Terminó en la vida, en la resurrección, en la vida eterna, para Él y para usted y para mí. Se pagó el precio, se pagaron los requisitos de la póliza de vida eterna y seguimos sus pisadas de no ser comprendido por las personas que lo rodean, inclusive los apóstoles no lo comprendían. Y si sufrimos la persecución, estamos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, las pisadas terminan en la resurrección también de nosotros, porque para esto fuisteis llamados. El bautismo de la muerte a la vida es lo que representa. El agua nos sepulcra, nos mata, mata a nuestro viejo yo. Por eso nosotros hacemos bautismo por inmersión. Y por eso lo hacemos con adultos, porque los adultos son los únicos que pueden tener la mente y la capacidad y la madurez para poderse bautizar y arrepentir de sus pecados, no un bebé. Y debe de ser por inmersión, porque por inmersión el agua es como un sepulcro. Como Israel pasó por el Mar Rojo, igual quedaron sepultados, igual nosotros cuando morimos en el agua. Si no subimos, nos morimos, ahí estamos, morimos. El viejo hombre se queda en el agua. Su vieja manera de pensar, sus costumbres, sus ideas, ideas religiosas, todo lo malo del pecado, todo queda ahí en el agua. Y entonces se sumerge la persona totalmente, no puede quedar ni un dedo, ni una uña afuera. Todo el ser tiene que ser cubierto por el agua, que representa el Espíritu Santo también el agua. Y entonces salimos a una nueva vida, se nos imponen las manos de alguien que fue impuesto las manos por una persona que fue ungido, por una persona que fue ungida, por otra persona que fue ungida en la iglesia, por otra persona que fue ungida por la persona con autoridad en la iglesia, por otra persona que fue ungida por los apóstoles, porque otra persona, los apóstoles que fueron ungidos por Jesucristo, que tenía la autoridad, que fue ungido por el Padre. Esa unción que usted recibe viene del Padre, a Jesucristo, a los apóstoles, a los ministros, hasta esta época. Y si yo le pongo las manos a otro ministro, tiene la autoridad del Padre para imponer las manos y engendrarlo como el Hijo de Dios. Por eso somos parte de una iglesia, porque ninguna iglesia o ninguna iglesia en su casa tiene ministros con la autoridad de imponer las manos y darles este tremendo don, el don de la vida eterna. que no se puede recibir hasta que usted se bautice, y no se puede recibir hasta que Dios lo llame, y luego que se bautice, y luego que cambie, y luego que se convenza, y luego que entre el agua, y luego que salga, y luego le imponen las manos, y luego recibe el don del Espíritu Santo, y luego vive una vida tratando de superar sus pecados para siempre, y luego muere en la fe, y luego resucita, y luego es salvo, y luego vive para siempre como hijo de Dios. Es un proceso tremendo. El Espíritu Santo, no una persona, el poder, el don de Dios que con el cual nos engendra, el poder con el cual creó el universo entero, viene representado por el agua, viene representado también por el fuego y viene representado también por el aire. El Espíritu Santo es como el aire, el Espíritu Santo es como se va y viene, nadie lo ve, nadie sabe dónde viene, es como el fuego, es como el agua, es una fuerza tremenda, los elementos de la tierra. Fuego, agua y aire, ahí están los elementos del poder de Dios con el cual creó el universo, la tabla química, ahí están, con el poder de Dios, de la nada a la existencia, de la inexistencia a la existencia. El Espíritu Santo nos engendra, así como llega un espermatozoide a un óvulo y lo engendra, y ahora ya no es un óvulo, es un ser que está en proceso. Igual el Espíritu Santo cuando llega a nuestra mente la engendra como hijo de Dios, y hace que entre el vigor, el plan de vida, el plan, la póliza de vida eterna. Efesios 1:13 nos dice, en el cual también confiasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fíjense que no es un evangelio acerca de Jesucristo, del amor. No, es un evangelio acerca de la salvación de la vida, de la muerte. En quien también ustedes, desde que oísteis, desde que Dios nos llamó y escuchamos, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella, dice, este es mío. Nos sella, es la señal de Dios. No marca de Satanás, la señal de Dios. ¿Usted tiene una señal o tiene una marca? ¿Tiene la marca de Satanás o tiene la señal de Dios? Y la señal de para el cristiano es el sábado. Porque cuando somos sellados con el Espíritu Santo, entendemos que el cuarto mandamiento es un mandamiento que debemos de observar, y el sábado es la marca, el mandamiento del signo de que somos el pueblo de Dios. Somos sellados a través del Espíritu Santo de Dios después del bautismo, y son las arras. ¿Ustedes han visto cómo alguien se casa, les da una cajita de arras, y que es como las arras, es como el adelanto de todo lo que te voy a dar? Mira, son unas moneditas y algunas de los hasta se las da de oro. Es el adelanto de todo lo que te voy a dar, mi amor, y son las arras. Yo las recibo, y quién sabe qué rollo echan ahí, ¿verdad? Las arras significa, no es todo lo que te voy a dar, ¿ok? Después yo sé, me vas a pedir un BMW, una casa, el perro, todo lo demás. Pero es la muestra, ¿ok? Son las arras. Igual nosotros con Dios, es las arras, es la promesa, es como la póliza que firmamos que Dios nos va a dar, ¿qué? Una herencia, algo tremendo, más, muchísimo más, hasta la redención de la posesión, hasta que lo poseamos para alcanzar, para alabanza de su gloria. Al morir, permanecemos. Si permanecemos fieles, desde entonces tenemos la garantía de vida eterna. Al morir, permaneceremos inconscientes en el sepulcro, esperando aquella resurrección para ser transformados como hijos espirituales de Dios. Cuando nosotros nos morimos, estamos en el sepulcro esperando. Así como María, la madre de Jesucristo, está en el sepulcro esperando, así está Pedro, está Juan, está Abraham, Isaac, Jacob, Jefés, Sansón, Baruch, todos los que han vivido, o sea, que han muerto en la fe, están muertos. Jonás, que Dios lo resucitó, sí, Dios lo resucitó, pues se volvió a morir, está esperando. Job está esperando. Todos los que han muerto en la fe están dormidos, no están muertos. Están dormidos, están esperando, aguardando la resurrección, porque ellos ya recibieron la promesa, es un hecho. Ya nomás está esperando el tiempo. Nosotros no, todavía no. Porque dice 1 Corintios 15:50, les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la corrupción. O sea que nadie se puede ir al cielo con todo y zapatos, ¿ok? Aunque sean de león. Nadie se va con zapatos al cielo, no puede ir con carne y sangre al cielo, no entran. Y aquí les digo un misterio, ¿por qué? Porque nadie lo entiende. Que no todos dormiremos, porque algunos vamos a estar vivos cuando Cristo regrese, y entonces nosotros todos vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, así de rápido. ¿Cuándo? En la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y eso, los muertos en Cristo. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo que se corrompe sea investido de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, cuando esto corruptible se convierte en corrupción y lo mortal en inmortalidad, se viste de, como se pone una bata, un vestido de vida eterna, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es muerte en victoria, la muerte nunca más nos puede tocar. La santa muerte que este mundo venera, que es nuestro enemigo, Satanás, nunca más tendrá sobre nosotros. Ahora, este proceso es automático, yo les pregunto, ¿es automático? Ya nació y voy a vivir para siempre, ¿es automático? Claro que no. Podemos darle la espalda, podemos abortar al llamamiento. ¿Su póliza de seguros es válida? ¿No hay nada que usted pueda hacer para cancelarla? ¿Deje de pagarla a ver si es válida? A ver, es que no pagué la póliza, a ver, choque en el coche, es que no la tengo pagada. Bueno, y luego, ¿qué quiere? ¿Se canceló? Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, no estamos pagando lo que Dios espera de nosotros. Podemos darle la espalda. Podemos darle la espalda al camino que Dios nos da llamado para ser salvos. De ninguna manera debemos de hacerlo. Si lo hacemos, eso significa el pecado imperdonable, y por eso existe una tercera resurrección donde todos los incorregibles van a resucitar para ser echados al lago de fuego. Eso es el castigo eterno, porque van a morir para, ¿adivinen cuánto tiempo? Para toda la eternidad. El castigo es eterno, sí, sí es eterno, pero no conscientes. Van a estar muertos para la eternidad. El bautismo y la resurrección del Espíritu Santo es solo el principio de la conversión. Solo recibimos las arras de la vida eterna al bautizarnos y podemos tropezar y pecar y regresar como el perro al vómito del mundo donde venimos. Porque Dios es el que usa esa analogía. Es como el perro que regresa al vómito. Es una cosa tan grotesca y Dios la usa porque dice, así es el que sabe la verdad y regresa a vivir como era antes. Y no les quise poner una foto porque está muy grotesca. Pero es como Dios usa esa analogía. Es bien feo. Y Dios dice, yo los vomitaré de mi boca. Así de grotesco es para Dios que nosotros nos da la verdad y regresemos al mundo. Dios desea protegernos de la muerte y nos quiere que nosotros maduremos como cristianos. Desea que maduremos en nuestra vida cristiana, deseo que hagamos aptos para la vida eterna y que vayamos desde bebés y que vayamos haciendo un salto a convertirnos en personas diferentes, que tengamos una madurez, que tengamos un entendimiento, que tengamos un crecimiento espiritual. Dios espera que nosotros cada año que damos el ciclo a la Pascua, haya otras cosas más profundas que tenemos que entender y comprender y mejorar, que el año pasado no comprendimos y no mejoramos y no entendimos, y que nuestra conversión sea cada vez más profunda, porque la conversión no es evento de una sola vez. La conversión es un evento continuo, es una espiral que cada vez baja más profundamente, y cada año cuando llega la Pascua estamos más arrepentidos porque estamos más conscientes del pecado y las consecuencias del pecado y la maldad y lo mucho que hemos desviado de la verdad. Porque si usted está aprendiendo espiritualmente de la Biblia, se está dando cuenta cada vez más como un espejo, que usted se ve en el espejo, la ley lo confronta con la realidad de quiénes somos, y usted cada vez más está consciente de lo que tiene que cambiar. Desea que nos rededicemos cada año para ser como el Padre, tener esa relación cercana con nuestro Padre que nos ama como un padre que ama a su hijo. Desea que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ese es el modelo. Ese es el estándar. Que nosotros fortalezcamos nuestros cuerpos para hacer cosas increíbles. Pero analógicamente estamos haciendo cosas increíbles con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra mente y con nuestro corazón. La madurez. Examinarnos, a ver qué tenemos de pecado en nuestras vidas y determinar el nivel de madurez espiritual que he logrado este año. ¿Cuál es? ¿Qué ha aprendido este año? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿O qué tan peor estamos que el año pasado? Ese es un autoexamen y cada quien se lo tiene que hacer en sí mismo. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, pero no es haciendo pesas. Es en nuestra mente y es en nuestro corazón, una transformación, que cada vez más haya más carnita en nuestro cuerpo espiritual. Porque 1 Corintios 6, 20, fuimos comprados por un precio alto, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios las dos. El espíritu es de Dios, el cuerpo es de Dios. Tenemos que glorificar a Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a examinar nuestros cuerpos. Vamos empezando por uno de los órganos más vitales, que son nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a analizar estos órganos vitales en nuestros cuerpos y vamos a ver que tienen una contraparte espiritual. Vamos a ver que cada una de estas cosas representa algo espiritual. Nuestras manos y nuestros pies. Todas las partes de nuestro cuerpo que podemos usar para glorificar a Dios o maldecir su nombre. O acercarnos a Dios o aprovecharnos y abusar de las cosas que Dios nos ha dado para glorificarlo a Él. Vamos haciendo un análisis y es doloroso porque primero nos autoexaminamos y luego hacemos caras que no queremos cambiar y finalmente logramos la madurez espiritual y crecemos. Tenemos que mantener vigilante y necesitamos mantener vigente nuestro seguro de vida. Y es un examen honesto el cual nosotros debemos de estar llevando a cabo. Y tal vez encontraremos condiciones que necesitamos erradicar para sobrevivir espiritualmente. ¿Qué necesita usted dejar de hacer para vivir espiritualmente, para crecer, para lograr la madurez? ¿Qué necesita usted hacer? Vamos a ver, vamos a analizar los ojos. 80% de las cosas que nosotros aprendemos como seres humanos vienen a través de nuestros ojos. Tremendo, tremendo aprendizaje en nuestros ojos. Fíjense la cantidad de información que pierde una persona inválida y una persona ciega. 80% de las cosas que aprendemos, absorbemos, es a través de nuestros ojos. Y no es una maravilla que a través del mundo publicitario Satanás ha corrompido y ha contaminado nuestro medio ambiente a tal grado que donde quiera que volteemos vemos sexo, vemos violencia, vemos cosas que nos contaminan. No es casualidad que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. 80% de lo que aprendemos viene a través de los ojos. ¿Cómo usamos este extraordinario don de Dios? ¿Para gloria de Dios? ¿Para la gloria de Dios? La mayor parte del mundo está cegado. El Dios de este mundo ha cegado el mundo, su mente, para que no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, ha cegado al mundo. ¿Y a dónde nos ha llevado? Él ha llevado al mundo científico, lo ha llevado al mundo, al método científico. ¿Cuál es el método científico? Observación, pregunta, hipótesis, experimentación, resultados y la formación de modelos o teorías. Vamos a ver la teoría de la evolución primero. La teoría de la evolución, observaron que, ay, este es diferente a este. Y luego se hicieron la pregunta, ¿no vendrá este de este? Y luego hicieron un experimento y vamos a descubrir y ahí van. El método científico, a través de los ojos, el hombre no más puede entender lo que las cosas físicas a través de sus ojos. O menosprecian, ¿verdad? Los ojos de la luz, es la luz de nuestro cuerpo. No, o nos mantienen cegados viendo solo conocimientos físicos, falsos. Hay una enormidad en el mundo espiritual. Más del 99.9% de las cosas que existen en el universo son invisibles. La verdad de Dios es invisible a los ojos humanos. Es un concepto espiritual, no físico. Y sin embargo el hombre está totalmente nada más limitado a pensar con su mente, ver con sus ojos, establecer una teoría, hacerse preguntas científicas, establecer una hipótesis, decir, ah, esto puede ser esto. Y entonces su experimentación, el método científico, y luego ya cuando experimenté, ya con mi mente humana, mis ojos humanos, llego a la conclusión y por lo tanto, esto es verdad. Esto es verdad. El hombre viene del chango. Ese es donde lleva el método científico. Es donde lleva nuestro conocimiento meramente humano. Falsos conceptos alejados de Dios. Cuando desde el principio lo único que tiene que hacer es abrir la primera página de su Biblia y decir y leer, en el principio creó. Cuarta palabra, necesita leer cuatro palabras en su Biblia para ver de la verdad. Pero la mente humana lo ve. No, porque no puede experimentar, tiene que creer. No puede formar una hipótesis en base a observación porque no vio la creación. Es que yo, ¿quién vio cuando Dios creó? Yo no lo estaba. Puede experimentar con la creación, trata, pero llega a la conclusión de que pues, la vida viene de la vida y de dónde viene la primera vida y se pierde. Palpando en la oscuridad, el ojo con términos espirituales, desde el punto de vista de Dios, el ojo representa las cosas que pueden entrar por los ojos, la codicia. Despierta la codicia. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. El mundo, los ojos, observamos el mundo, absorbemos el mundo. Sus conceptos, sus ideas, sus hipótesis, sus ideas falsas de la religión y de la ciencia, de la experimentación y de sus teorías falsas y mentirosas que vienen inspiradas por el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos. ¿Permite usted ver, escribir en su página de Facebook cosas violentas de sexo, programas que transgreden la ley de Dios? ¿Qué es lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente? ¿Qué es lo que usted permite que entre a través de sus ojos? Porque nos vamos endureciendo, nos vamos durmiendo por las cosas que vemos. La pornografía es progresiva. Nos vamos haciendo cada vez más duros a las cosas del mundo, a la violencia, el sexo, el homosexualismo. Las cosas que este mundo empieza a ver como normal. Entran a través de los ojos. ¿Cómo hemos andado nosotros este año con respecto a lo que hemos visto con nuestros ojos antes de la Pascua? David dijo, no permitiré delante de mis ojos cosa injusta. Un hombre conforme al corazón de Dios dijo, no permitiré que vea mis ojos algo que no está bien. Salmo 101, versículo 3. Salmo 25, 15. Mis ojos están siempre hacia el Eterno porque Él sacará mis pies de la red. Hice pacto con mis ojos, dice Job en Job 31. ¿Cómo pues puedo ver una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad? Oh, el omnipotente de las alturas. Si dejo que mis ojos anden desviándose a ver cualquier mujer. Hice un pacto con mis ojos de no voltear. Autoexamen, autocontrol, fruto del Espíritu Santo. Disciplinar nuestros ojos es una necesidad espiritual. Mateo 18, 9 nos dice, si tu ojo te hace caer, sácalo de ti, échalo, porque mejor es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el lago de fuego del infierno, la tercera resurrección. Analógicamente, claro que no es literal, pero significa que lo que te está causando pecar, échalo de ti. Si es tu computadora, échalo de ti. Si es tu cámara, igual. Si es tu novio, igual. Lo que sea. Tu carrera, lo que sea. Lo que nos aleja de Dios va para afuera. Necesitamos nosotros usar nuestros ojos para mirar con compasión. Con compasión a los demás. La parábola del buen samaritano que vio a una persona y tuvo misericordia de él. Mirar con compasión las tragedias que sufren los demás y tener el corazón para ayudarles, tener el corazón para ver y entender y tener la empatía de decir, esta persona necesita mi ayuda. Para eso usamos nuestros ojos. Dirijamos nuestros ojos a diario hacia la palabra de Dios. Salmo 123, 2 dice, he aquí como mis ojos los siervos miran las manos de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señor, así nuestros ojos miran al Eterno nuestro Dios hasta que tenga misericordia. Estamos así como el perrito que está esperando que le den de comer y te está viendo con los ojotes, ¿verdad? A ver si tenemos misericordia de él. Así nosotros miramos a Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Así. No quitar nuestra vista del que tiene el poder. Los oídos, nuestras orejas, ¿para qué las usamos? ¿Qué ha escuchado usted últimamente? ¿Chismes, mentiras? Nuestros oídos hacen que una computadora parezca como una tosca mezcladora de cemento comparada con la sofisticada maquinaria que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo. Contiene los circuitos eléctricos suficientes para dar servicio telefónico a una ciudad grande como Monterrey. Nuestros oídos, increíbles órganos que Dios nos ha dado. A través de ellos recibimos comunicación verbal y también un alto porcentaje de conocimiento. Desafortunadamente, Satanás, como el príncipe de la potestad del aire, infiltra nuestra mente provocando que escuchemos cosas negativas continuamente. Es las palabras inspiradas e ilícitas son más mortíferas que la venenosa lengua de una serpiente. Nuestros oídos, ¿qué escuchamos? ¿A qué damos oídos? Lucas 18:18 dice, mirad bien, mirad pues cómo oís. Fíjense bien lo que están oyendo, cómo oyen, qué oyen, cómo oyen. Porque todo el que tiene le será dado. El que tiene va a aprender más, el que no tiene nada aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo oyes? ¿Cómo escuchamos? Santiago 2:26, Santiago capítulo 1 y 3 vienen hablando mucho acerca de la lengua. Dice, si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, su religión es vana. Si usted habla sonceras, tu religión, por más que pienses que sabes, no sirve para nada. No sirve para nada. Las maldiciones, jóvenes. ¿Sí? Sus amigos que ustedes comparan con animales como bueyes. ¿Sí? Esas maldiciones y esa forma de hablar del mundo. Si usted habla así, no entrará al reino de Dios, ¿sabía? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Yo considero que usted le llama a una persona y dice, güey, a una persona, le está rebajando a nivel de un animal. Esa persona no es un animal, es un futuro hijo de Dios. Es ofensivo ese término. Es ofensivo ese término. Es un hijo de Dios, no es un animal, no lo rebaje. Satanás nos rebaja, Satanás nos odia. Satanás nos quiere meter en esa manera de pensar, de menospreciar y ver a las personas como menos, para que las tratemos mal. Cuando usted le da un nombre a una persona, cuando le da la dignidad, cuando usted le da un nombre, una dignidad, una amistad, cuando lo altece, lo levanta, lo edifica, lo tratamos con esa dignidad, no si es un buey. A un buey es un animal de trabajo, lo matamos, no lo comemos. Es un bruto animal. Pero el perfecto sacrificio a Dios. No menosprecia a sus seres, a su prójimo. No son bueyes. Son futuros hijos de Dios. Y cuando vemos a cualquier otra persona, debemos ver en su rostro, el rostro de nuestro Creador. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino para edificación. ¿Cómo edifica a una persona cuando le llama güey? Peor tantito si usa maldiciones. Aquí en el norte son bien maldicientos. Una frase con 10 maldiciones y una palabra que no es. Y esa palabra es yo. Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo. Se fijan lo que pasa cuando nosotros usamos maldiciones, contristamos el Espíritu Santo que quiere edificar, por el cual fuimos sellados. Sigan hablando maldiciones, a ver qué tanto crecimiento espiritual y madurez recibe usted este año o el año que entra. Estamos en proceso de crecimiento este año y el año que entra hasta que regresemos, hasta que resucitemos. Tenemos que cambiar ciertas cosas y usted tiene que cambiar esto, jóvenes, hermanos, o en su Facebook o donde sea, en su teléfono. ¡Cámbienlo ya! Aunque no sea bautizado, y si no lo cambia, pues nunca va a bautizarse. Porque el bautismo requiere arrepentimiento y cambio. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes estarán, heredarán el reino de Dios. Fíjense la categoría de personas que Dios considera entre fornicarios e idólatras los maldicientes. ¿Lo ve? Y ahora piense en su amigo, güey. Ahora piensen en su amigo vaca, su amigo perro. Díganme si no es una maldición decirle a una persona que es un animal. ¿Le gustaría que le dijera a usted, es un animal? Lo mismo, nomás les están dando el nombre de un animal. Peor tantito si son maldiciones. Cambiemos eso. Y no deje que sus amigos le digan eso. Diga, ¿sabes qué? No me estés diciendo eso, no soy un güey. Me llamo fulano de tal. Si quieres ser mi amigo, llámame por mi nombre o no seas mi amigo. Punto. Es que se me sale, pues que cámbialo, que eso se salga. Ponte un candado en la lengua. Ay, qué sangrón, pues sangrón tú y tu manera de hablar. No lo soporto, me caes gordo. Punto. Búsquese otros amigos. No se contaminen con sus amigos. Edifíquenlos, enséñenlos. Encamínenlos en la verdad. Y esto eran algunos de ustedes antes de que fueran santificados, justificados, llamados, transformados. Santiago 3 dice, no se hagan muchos maestros de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. No nos hagamos muchos maestros, enseñémonos a nosotros a hablar mejor nosotros mismos. Porque todos ofendemos de muchas maneras, muchas cosas decimos para ofender. Y si alguno no ofende en palabra, con maldiciones, este es varón perfecto, también capaz de refrenar todo su cuerpo. Fíjense, ojos, corazón, mente, todo. Si puede usted dominar su lengua, ya la hizo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y gobernamos todo su cuerpo. Miren las naves, aunque son muy grandes, con el pequeño timón nos podemos gobernar, nos podemos mover a donde nosotros queramos. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, pero cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada por Satanás mismo. ¿Quién es el que nos quiere ver como animales? Satanás. ¿Y por dónde sale esa desprecio hacia nuestro prójimo de la lengua? Porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y de seres del mar se domina y ha de ser dominada por la naturaleza humana, por el hombre va a dominar. Pero ¿quién? Del hombre, ¿quién? Nadie. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Usted le dice güey a una persona tantas veces que se lo va a empezar a creer. ¿Saben ustedes las personas cuando los secuestran, lo primero que les dicen ustedes que hagan es de darle su nombre y decirle que tiene familia para que los empiecen a ver como, no como objeto, sino como persona? Lo primero que tiene que hacer, que los empiezan a ver como persona, o los ven como objetos. Les dan su nombre, les dicen, tengo perro, tengo esposa, tengo un hijo. Empiezan a pensar, ay, es una persona, no es una cosa. Versículo 9, con ella bendecimos a Dios y el Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres, que son hechos a semejanza de Dios, no a semejanza de un buey. Con una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos, esto no debe de ser así. Usted está hablando maldiciones y luego se hinca y alaba a Dios. ¿Qué es eso? ¿Como una fuente amarga y dulce? Sí, nos gusta comer chino, dulce y amargo, ¿verdad? Pero esta es otra cosa. Nuestras bocas. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca amistad, pero el que la divulga aparta a los mejores amigos. ¿Para qué usa su lengua? ¿Para divulgar, hablar chismes? En las muchas palabras no falta el pecado. Proverbios 10:19. ¿Habla mucho? Refrene su lengua porque nunca falta pecado ahí. Salmos 15. El Eterno. ¿Quién habitará en tu santo templo? En tu tabernáculo. ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. No calumnia con su lengua ni admite reproche contra su prójimo. Sus ojos es aquel cuyos ojos es menospreciado el vil. Menospreciamos a los viles, a los mentirosos, a los ladrones, a los maldicientes. Mas honra a los que temen a Dios. Y que aún jurando en contra de daño suyo, no cambia. Yo no cambio. Cambia tú, empieza a hablar mal. Yo no cambio. No cambio. Soy firme en la verdad de Dios. Nuestras palabras deben de ser para edificar. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar. Son como las manzanas de figuras de plata y oro, Proverbios 25, dichas oportunamente para edificar a los demás, como zarcillo de oro, de joyel, de oro fino, es el que reprende al sabio y que tiene oído dócil. ¿Cómo está su lengua este año? ¿Sus ojos? ¿Cómo está su mente? La mente es fuente de todos los pensamientos. Mecanismo más maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con nuestra mente? ¿Con qué lo edificamos? ¿Con qué lo alimentamos? La mente determina nuestras acciones que deben de ser, ¿verdad?, moldeadas conforme a la palabra de Dios, pero la mente natural, influenciada por Satanás, no ayuda en esta tarea. La mente carnal no nos es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no puede sujetarse a Dios, no quiere, es rebelde. Tenemos una mente mala, un corazón podrido. Y los que viven conforme a esa mente no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. No pueden agradar a Dios. ¿Podemos controlar la mente? Cuando ejercitamos el Espíritu de Dios con el poder que Él nos dio, con el cual fuimos engendrados cuando fuimos bautizados, con la imposición de manos, ese Espíritu nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. Andado en el Espíritu, no satisfagamos la concupiscencia de la carne, dice Gálatas 5:16. Podemos controlar lo que nosotros queremos hacer, nuestra mente carnal, a través del Espíritu Santo de Dios. Llevar cautivo cada pensamiento, como dice 2 Corintios 10:4. Llevando cautivo, ¿verdad?, cada pensamiento a la obediencia de Dios. Estoy pensando esto, Señor, ¿es correcto o no es correcto? Llévelo cautivo. Concientice lo que piensa, concientice lo que oye, concientice lo que habla. Estamos en la época del autoexamen, del cambio, del análisis, de la autolimpieza. Filipenses 2:5 nos dice que haya no es esta mente en vosotros. En la traducción en inglés dice, haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. En la mente que Él tuvo, que Él mismo se despojó, tomando forma de siervo y murió por nosotros en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros esa misma actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús. De humildad, de sujeción, de obediencia a Dios. Una mente dirigida a Dios, es lo que necesitamos. ¿Cómo anda su corazón? ¿Cómo anda su colesterol espiritual? ¿Cómo andan sus triglicéridos espirituales? ¿Cómo andan sus venas todas llenas de grasa? ¿Cómo andan? Grasa espiritual. ¿Qué fluye por sus venas en su corazón? El músculo más fuerte del cuerpo no es el bíceps, no es el fémur, es el hueso, el músculo de las piernas, ni son los glúteos, es el corazón. El músculo más fuerte que el hombre posee representa bíblicamente algo importante. Nuestras actitudes. El corazón carnal produce malos pensamientos, lascivia, soberbia, insensatez, engaño. Jeremías nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Tenemos un corazón malo, nacimos con colesterol espiritual. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Marcos 7:21, palabras de Jesús, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde? Del corazón. Lo que sentimos, todas estas maldades de dentro salen y contaminan todo el cuerpo. Salen de adentro, salen de nuestro corazón. Y Dios nos dice que lo amemos con ese corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿Ese? No ese. El corazón muy limpio y nuevo, contrito, humilde. La mente de Cristo que debemos de haber desarrollado antes de la Pascua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesucristo. ¿Con qué corazón amamos a Dios? ¿Con un corazón malo, un corazón contrito, un corazón físico, un corazón carnal? ¿Amamos a nuestros hermanos con un corazón puro, habiendo purificado nuestras almas? 1 Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro. ¿Es sincero el amor que nos tenemos, hermanos? Debe ser. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Pero si no lo hacemos, si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar las nuestras. Mateo 6:15. Dios está viendo cómo nos tratamos, cómo nos perdonamos, cómo hablamos, cómo nos queremos o no. Eso sale de su corazón. Debemos de despojarnos de un corazón antiguo, carnal, que poseíamos cuando estábamos en el mundo, cegados por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Efesios 4:22. En cuanto a la vieja manera de vivir, despojémonos. Quítense de las maldiciones, quítense de su corazón malo, quítense de sus pensamientos, sus ojos, la pornografía, todo lo que el internet malo ofrece. El viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias y engaños, renovemos el espíritu de nuestra mente, Antes de la Pascua, vistamos un nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Y nuestras manos, hermanos, diseñados para mover y para usar objetos, para hacer. ¿Cómo usamos nuestras manos? La habilidad que tenemos de escribir, de construir, de sembrar, de comer, de jugar. Son grandemente contristados si nosotros no tuviéramos manos. Muchas cosas, nuestro dedo pulgar, increíble las cosas que Dios nos ha dado con un dedo pulgar, las cosas que podemos hacer. Usamos nuestras manos, simbólicamente en la Biblia las manos son símbolo de trabajo. Proverbios 10:4, la mano diligente hace, negligente hace pobre, mas la mano diligente enriquece. Eso representa la mano, nuestro trabajo, somos honestos en las cosas que hacemos. Debemos de trabajar duro todos los días, darle 8 horas de verdad a nuestros jefes, trabajar 6 días a la semana y descansar un día. Dios nos da un día de descanso por 6 de trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el sábado es de descanso, pero tenemos que trabajar diligentemente, porque podemos quebrantar el 8º mandamiento de robar a nuestros jefes si no estamos nosotros dándoles un día completo. Ser como la hormiga que se está trabajando sin jefe, sin que quien esté ahí observando y dirigiendo y pegándole. Porque según 2 Timoteo 3:10, el apóstol Pablo dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Tenemos que trabajar para vivir. Y nosotros podemos estarle robando a nuestros jefes por ser negligentes con algo que Dios nos ha dado con nuestras manos. ¿Cómo está su ética profesional este año con su jefe? Antes de la Pascua, analicemos cuál es mi responsabilidad como estudiante. Estoy estudiando al 100, estoy flojeando, estoy perdiendo el tiempo, estoy con los noviecitos y las noviecitas y en el mundo, divirtiéndome en la vida, estoy haciendo con diligencia mi trabajo, mi responsabilidad, lo que se espera de mí, mi superación personal, físico, espiritual, mental, de corazón. ¿Cómo andamos? ¿Es agradable a Dios cuando examinamos nuestros hábitos de trabajo? ¿Es agradable a Dios lo que estamos haciendo? Debemos de poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que venga a tus manos, hazlo con todas tus fuerzas, nos dice Eclesiastés 9:10. Sea lo que sea que estés haciendo, hazlo con todas tus ganas. Porque donde vamos, al pozo, a la muerte, no hay nada que hacer ahí, ni un pastel, ni un cupcake. No hay nada que puedes hacer. Ahora es cuando se abren nuestras manos o se cierran. Es usted retraído con sus diezmos o abre sus manos a los demás. Es bondadoso con los demás, debemos de compartir, si tenemos, debemos de compartir, debe ser un gusto, un placer hacerlo. No detengas el bien de si es debido, dice Proverbios 3:27, no detengas el bien, si está en tu mano hacerlo, no te detengas. Cada que tenga oportunidad, hagamos el bien. Porque entonces vendrá el rey y dirá a los pobres, como dice la parábola en Mateo 25:34, entonces el rey Dios dará. Dirá a los de su derecha, bendecidos venid de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y me visitaste. Esas son, son palabras de Jesús. Los que entrarán al reino son personas que han hecho algo por los demás. ¿Qué ha hecho usted en su vida espiritual este año para los demás? Finalmente, hermanos, nuestros pies. Finalmente, ¿cómo caminamos? En toda una vida los pies nos llevan más o menos 100,000 kilómetros a través de este peregrinaje que llevamos. Son los miembros principales los cuales vivimos y alcanzamos las metas que deseamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Lámpara a nuestros pies, donde nosotros caminamos, donde nos dirigimos. La ley de Dios debe de guiarnos hacia la verdad. Nos ayudarán a entrar al reino de Dios nuestros pies. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, como dice Mateo 6:33. Esas son nuestras metas. Esa es a donde nosotros encaminamos nuestras vidas. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos llevan nuestros pies? Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana tendrán sus propios problemas. Bástate cada día su mal. Tú busca el reino. Pon las metas correctas, tus pies que te lleven hacia el reino de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hizo este año para acercarse más al reino de Dios? Examinémonos antes de la Pascua. Veamos lo que hemos estado haciendo, cómo andamos en nuestra madurez. Fijemos metas espirituales que sean medibles, que sean específicas y claras, definidas en el tiempo, alcanzables y realistas y significativas. Así deben de ser nuestras metas. Deben de estar dirigidas hacia el reino de Dios, medible. Si llegamos al reino de Dios, estamos acercando a Dios, es medible. Específica y clara, voy a orar, voy a estudiar, voy a ayunar, voy a acercarme a Dios. Definida en el tiempo, voy a ayunar una vez al mes, voy a estudiar, voy a hacer esto cada día. Alcanzable y realista, voy a estudiar la Biblia en un año. Realista, significativa, ¿qué más significativa que la ley de Dios? Enfoquémonos a desarrollar la solicitud, la solidaridad de nuestra familia, la unidad de la familia, servicio de la iglesia y otros. Desarrollo personal, el desarrollo de nuestro lenguaje, el desarrollo de nuestro carácter, el desarrollo de nuestro físico, de nuestra apariencia, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra educación, de nuestros propósitos en la vida. ¡Edúquese! Si no está estudiando, jóvenes, no hay mayor responsabilidad de que usted estudie y que se supere. Y que busque la modus vivendum para que el día de mañana pueda ser un buen proveedor o una esposa con una mente que puede asistir y ser la ayuda idónea a su esposo. Eduquémonos, preparémonos, estudiemos, desarrollemos nuestro carácter cristiano también. Es un deber diario. 2 Corintios 4:16, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos haciendo viejitos. En el hombre interior, en el corazón interno, la mente se renueva todos los días. El Espíritu Santo entra cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios la fuerza para hoy para estudiar, la fuerza para hoy para desarrollarme, la fuerza para hoy para buscar el reino de Dios. Nuestra vida eterna, hermanos, la póliza de seguro que Dios nos está ofreciendo, depende de cómo salgamos de nuestro examen y nuestra autoevaluación personal. Hoy estamos a unas semanas, a 5 semanas antes de la Pascua. No la tome desapercibido. No piense que hay otra Pascua más, aunque no es otra Pascua más. Es un paso más a entrar al reino de Dios y a la vida eterna, o un paso más lejos de la vida eterna. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se siente? Este año, ¿qué pasó? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿Nos sentimos más fuertes en la iglesia? ¿Nos sentimos más cometidos en la iglesia? ¿Nos sentimos más comprometidos con los hermanos? ¿Cómo estamos? Antes de tomar la Pascua, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, analicémonos. Analicemos nuestra póliza de vida. Tiene un alto precio. Su vida no tiene precio, es invaluable. Se pagó con la sangre de Cristo. Es un precio enorme, no tiene precio. ¿Cuánto vale su vida? ¿Cuánto vale la vida de Cristo? Él la dio por usted. Protegémosla. En realidad cuesta muy poco, cuesta nuestra convención, nuestra conversión, cuesta nuestro deseo de querer obedecer a Dios. Es una póliza garantizada. La mejor póliza que usted puede comprar, que va a proteger no solamente usted, sino todo lo que usted tiene para siempre. Su familia, y su familia física, y su familia espiritual. Pensemos en póliza de seguro de vida, hermanos. Porque tenemos que resistir el mundo. Y Hebreos 12:4 nos dice: porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No ha terminado. Aquí dice: soy capaz de resistir todo menos la tentación. No hemos, hermanos, no hemos terminado. Este es un año más. ¿Cuántas Pascuas más vamos a tomar? Yo no sé. ¿Es la última? Yo no sé. ¿Cómo vamos a llegar a la Pascua este año? Más vale que estemos analizándonos y limpiándonos y cambiando y analizando nuestro corazón y mente y ojos y todo lo que representa algo de importancia. O nos hemos olvidado que la exhortación que como hijos Dios nos dirige: hijo mío, no nos menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres por Él reprendido. ¿Necesita Dios corregirnos para que reaccionemos? No despreciemos la corrección de Dios si llega. Si llega la adversidad en su vida, analice: hay algo que tengo que aprender. Y a veces es necesario, porque no reaccionamos. Antes de la Pascua, muchas cosas suceden que no nos suceden a nosotros por desobedientes y corazones duros. Porque participar de la sangre, de la Pascua, de los símbolos de la sangre derramada y del cuerpo quebrantado de Jesucristo, debe de hacerse de una manera digna, con una mente evaluadora de nuestras acciones de todo el año pasado. Porque la póliza se renueva cada año, hermanos. La póliza se renueva cada año. Si usted no toma la Pascua, se acaba la póliza, ¿sabía? Si usted no toma la Pascua, se acaba la póliza, usted no tiene vida eterna. ¿Sabía que tan importante es tomar la Pascua? Si usted no toma la Pascua, se cancela la póliza de vida eterna. Así de importante es. ¿Qué tan importante es tomarla dignamente? Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:23, en conclusión, lo que también Él nos enseñó, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, la partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de Él. Estamos tomando la Pascua en memoria de Cristo, de su sacrificio. Y también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieses en memoria de mí. Es una memorial, una vez al año, es un aniversario, no todos los días. Todas las veces que lo hagamos. Solamente lo hacemos una vez al año, hermanos. Y es una copita así chiquita. Una gota es suficiente para cumplir el requisito de tomar la sangre de Cristo. Una gota. Y beban de la copa. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan, si usted es bautizado y va a comer este pan sin haberse analizado, si va a tomar la copa de la sangre de Cristo indignamente, significa no que seamos dignos, nadie es digno, nadie lo merecemos. Significa que llegamos a la Pascua como si nada, sin haber analizado, sin haber pensado, sin hacer cambios significativos y profundos necesarios que Dios espera que hagamos antes de tomar la Pascua y renudar la póliza de garantía de la vida eterna. Si llegamos así como que no es una fiesta más y la toma indignamente, usted es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. No es cualquier cosa que Él hizo por usted. Tenemos que acercarnos a la Pascua, que es la ceremonia más sobria de todo el año. Y hacerlo con seriedad, con madurez, con sinceridad y con el propósito de verdaderamente haber cambiado o desear cambiar lo que aún necesito vencer y cambiar en mi vida. Y reanudar el pacto con Él y decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú hiciste, a dar mi vida por ti, como tú diste tu vida por mí, y vivir conforme a cada palabra que sale de tu boca. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Porque si no, hermanos, está destinado a morir para siempre. Examínese cada uno de sí mismo. Y coma el pan y beba la copa. Usted dice, no deje de tomarlo. No, coma y beba. Porque el que come y bebe indignamente, come juicio para sí mismo. No discerniendo, no poniéndole atención a lo que Él hizo con su cuerpo. Y por eso hay muchos enfermos y muchos muertos. Así que acerquémonos a la Pascua, hermanos, este año, con un nuevo entendimiento más profundo, más serio, más digno, más excelso, más sobrio que nunca. Y examinemos en detalle y sinceridad delante de Dios antes de la Pascua. Así como estamos limpiando nuestras casas, empiezan a sacar el pan, ¿saben qué? Eso es importante, pero es más importante lo espiritual. Y no por eso significa que no debemos de limpiar concienzudamente y con cuidado y minuciosamente nuestras casas, porque esa es una señal de lo que hacemos físicamente, de lo que hacemos espiritualmente. Si nosotros tomamos el cuidado y el tiempo de limpiar nuestras casas, muestra la actitud de querer hacer lo mismo espiritualmente. No menosprecie la responsabilidad que tenemos de hacer también lo físico. Hagámoslo con diligencia, con temor de Dios, aprendiendo los mensajes y las lecciones que tenemos que aprender. No ponga a otro a limpiar por usted, usted hágalo. Y si no tiene muchas cosas, agarre su Biblia y limpie página por página con una brochita, porque a lo mejor estaba comiendo pan durante todo el año ahí. Asegúrese con minuciosidad y como discerniendo dónde está el pecado, que es difícil, imposible sacar de su casa la levadura. Discernamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Y veamos cómo las usamos para glorificar a Dios o para dignificarnos a nosotros mismos. Reconozcamos nuestras faltas delante de Dios y desarrollemos nuestro carácter, renovemos el pacto que hicimos con Dios en el bautismo de una manera digna, seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Luchemos ahora, y si luchamos ahora, estaremos preparados para alcanzar la meta más sublime, la de nacer como hijos de Dios en el reino de Dios. Y recuerden, hermanos, nosotros somos más que triunfadores. ¿Cuánto más triunfadores sobre el pecado? ¿Cuánto más triunfadores sobre Satanás? ¿Cuánto más como triunfadores de nuestro cuerpo carnal en proceso de metamorfosis y transformación hacia el reino de Dios? Nosotros podemos. Tomamos la Pascua dignamente.